Bienvenidos a Planeta Roma, un podcast donde encontrarán toda la información sobre la actualidad del equipo más importante de la capital italiana, la Roma, con la conducción de Sam Rubio y los análisis de David Copa.
Hola a todos, Tifosi Giallorossi, y bienvenidos a una nueva edición de Planeta Roma Podcast. Mi nombre es Sam Rubio, soy el conductor de este programa, y les doy la bienvenida al episodio número 82. Hoy, como siempre, vamos a estar con nuestro co-conductor David Copa, que también es el editor de nuestra página web, planetaroma.net, donde va a encontrar toda la información de la Roma 100% en español. Le damos la bienvenida a David. David, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Bienvenido de regreso al programa.
Hola Sam, encantado de estar una semana más en Planeta Roma Podcast. Hoy estaremos hablando varios temas que tenemos preparados en nuestro guión y nada, encantado de estar aquí contigo. ¿Cómo andas tú?
Yo todo bien, felizmente, tranquilo y bueno, contento y de buen humor, ¿no? Porque esta Roma viene mostrando buenos partidos, sacando resultados y con racha positiva, con jugadores en buen momento. Así que ando de buen humor, David. Bueno, hablabas del guión de hoy. Hay varios temas importantes, ¿no? Fue rechazada la apelación sobre el partido del Verona. Hay crisis en el equipo con afectados del COVID-19. Hay muchos casos, cada vez más. Vamos a hablar también, obviamente, de la victoria frente al Genoa y que sigue la racha positiva. Vuelven algunos jugadores de COVID, como Diawara y Calafiori, vamos a tocar eso. ¿Qué se le viene a la Roma en los próximos partidos después del parón FIFA? Y obviamente también quiero tocar el tema de Paolo Fonseca y el mérito que tiene de esta buena racha de la Roma, ¿no? Porque juega una parte importante el entrenador portugués. David, comenzamos con lo de la apelación para rescatar el punto que ganamos en cancha frente al partido por el Hellas Verona. Fue rechazada la apelación hace unas horas y tuvo palabras también Guido Fienga. David, ¿nos puedes dar una cronología de lo que pasó?
Bueno, Fienga dio unas declaraciones a ANSA donde dejó bien claro que no estaba nada de acuerdo con la resultado de la apelación que se hizo este lunes 9 de noviembre. Estuvo Fienga con el abogado Antonio Conte, que es el abogado de la Roma, que ha representado a la Roma en temas legales durante los últimos 20 años, y presentaron una moción para revocar esta situación que evidentemente nos llevó a la derrota sobre los escritorios y perder los 3 puntos en ese primer partido de la temporada. Luego de esta apelación, la federación dio ese mismo día, también se apeló también el Napoli, hizo una apelación a los 3 puntos a partido contra la Juventus y poder jugar en otro momento. Y sobre esas dos apelaciones, la federación dijo que en las próximas horas daría el veredicto. En ese transcurso, entre lunes y martes, se hablaron muchas cosas. Incluso se dijo que iba a haber tensión entre Roma y Hellas Verona. Como que el Hellas estaba insultado por la apelación que estaba haciendo la Roma, ¿no? Y esto parece un poco raro, porque al final el hombre que es el encargado, que era el secretario general del club, que se encargaba de incluir los nombres en las listas y puso erróneamente a Mahoud Diawara en la lista sub-23 cuando ya era un jugador que debía pasar a la lista de mayores.
Pantaleo Longo,
un hombre que llegó con Gianluca Petracchi a la Roma desde el Torino, está prácticamente a punto de ser, si no es ya, no tengo la confirmación de que lo sea, pero está a punto, y los últimos rumores han dicho que Pantaleo Longo va a ser directivo o va a entrar en la estructura directiva del Hellas Verona. Por esto me parece un poco ridículo que Hellas Verona se ponga, cree tensión con la Roma. En definitiva, la apelación fue rechazada. En sus declaraciones, Guido Fienga, el CEO de la Roma, dejaba claro que no se iba a quedar así y que se planean otras apelaciones. El próximo paso para apelar estos 3 puntos sería acudir al CONI, que es lo que se ha mencionado informalmente en las últimas horas, que la Roma podría presentar esta apelación al CONI para recuperar el punto. Un punto que hoy quizás la Roma, por mérito propio y a pesar de esa derrota que fue fuera del campo, está en cuarto lugar hoy, está en puesto de Champions, pero es un punto que evidentemente en una clasificación que está tan apretada te haría ganar un
Estuviéramos
puesto más.
segundos, digamos.
Peleando con el segundo puesto con
Con
el
el
Sassuolo.
Sassuolo, claro, pero empatados en el segundo puesto con el Sassuolo, digamos.
Sí, estaríamos tercero, porque en teoría el Sassuolo, no, en teoría no, el Sassuolo tiene un mejor goal average y es un equipo que no hemos enfrentado aún, que en las próximas fechas, luego del parón FIFA, será uno de los equipos que tendremos
Sassuolo tiene
que
18 goles a favor y 9 en contra. Nosotros 16 a favor y 11 en contra. Ellos más 9, nosotros más 5. Bueno, estaríamos terceros, ¿no?
exactamente.
Un punto ayuda. Al final de cuentas de los puestos, un punto ayuda, ¿no? Y se nota más al final de la temporada, ¿no?
Exactamente. Y así quedó. Así está la situación ahora. Hay que esperar en los próximos días nuevas informaciones relacionadas con este tema, pero de momento el punto no
Digamos
se
que quedan
recuperó.
dos rondas, queda el CONI y como última forma, y me imagino que la Roma hablado también o pensado sobre el TAS, ¿no?
Quizás habrá que esperar a ver cuáles son cómo evoluciona este tema, pero yo me imagino que la Roma tratará de llevarlo hasta las últimas instancias para tratar de recuperar ese punto. Si
Ese
bien
punto ganado en cancha, ¿no?
hay una realidad y es que es un error grave que un equipo de primer nivel no se puede permitir, pero
Y hubo reportes que la Roma fue notificado antes del error y no, inclusive así no lo arreglaron.
no, pero es que si este señor prácticamente que era Pantaleo Longo, hay que ver cómo fue la notificación, en manos de quién cayó la notificación, porque si cae en manos de la misma persona, yo no quiero hablar de teorías conspirativas, ni mucho menos, pero si cae en manos de esta persona que evidentemente hizo mal su trabajo y ya estaba pensando en
No, y
irse.
agarra un trabajo con el rival directo, el que está involucrado en el asunto, ¿no? Más que
Exactamente.
levanta más que suspicacias, digamos.
Exactamente, levanta sospechas bien, hasta cierto punto bien fundadas. O sea, todo esto son especulaciones, la realidad es que el punto se perdió, no se recuperó, y que ahora de momento pudiera mejorar la situación, pero no haría un cambio radical. La Roma tiene que seguir con esta proyección que viene en los últimos días y ya, el punto prácticamente se perdió y creo que esto no debería afectar o tratar de que no afecte a jugadores ni mucho más al técnico, que a Fonseca en las últimas mesas de prensa le han preguntado bastante sobre este tema.
Bueno, David, mismo, bueno, entonces todavía van a haber noticias sobre ese tema en las semanas que se vienen. Cambiamos al tema sobre la crisis del COVID que te estalló luego del partido contra el Genoa, David. Son 5 casos en 48 horas. Cuéntanos un poco más del asunto y quiénes son los involucrados.
Bueno, las últimas horas empezó el primer caso fue Edin Dzeko, que luego del partido contra
Bueno, lo de Edin Dzeko fue pre-Genoa, ¿no?
sí, pre-Genoa y post Cluj, que fue el conjunto rumano luego de visitar el Olímpico. Edin Dzeko, por suerte, en ese partido no intervino, estuvo todo el tiempo en la grada. Ese partido fue protagonista Borja Mayoral con su doblete y Edin Dzeko estuvo en la grada. A mí me llama mucho la atención porque desde las redes sociales me llegó una foto de Edin Dzeko en la grada del Olímpico con la mascarilla, pero usándola de manera inadecuada y tenía la nariz fuera de la mascarilla. Esto es un punto de atención. O sea, también en Italia hay un rebrote muy grande, los jugadores tienen que ser un poco más conscientes en este punto, pero no es para menos cierto que en el
Es más, los jugadores de la Roma están prohibidos, imagino que tú vas a tocar el tema, están prohibidos de viajar, ¿no?, con sus selecciones.
Los jugadores de la selección italiana hoy, este martes se notificó que no podían viajar reunirse los italianos, que eran los que más estaban, o sea, la mayor cantidad, cuatro jugadores de la selección italiana, Díaz, Lorenzo Pellegrini, Spinazzola, que estaba entre algodones, que Brian Cristante, estaba Maracha Cumbula, Mkhitaryan, Edin Checo, había varios jugadores que deberían haber viajado con su selección, pero la ACL, que es la autoridad local de sanidad, emitió una orden para que seis equipos de Italia no dejaran viajar a sus jugadores. Luego esto se resolvió, las federaciones se pusieron en contacto con la ACL y algunos jugadores del Inter viajaron, prácticamente viajaron todos, menos los de la Roma, y aún estaban por viajar los jugadores de la Fiorentina, que eran jugadores sobre todo de Sudamérica, Eric Pulgar, Martínez Cuarta, Martín Cáceres, el uruguayo, eran los jugadores que estaban todavía por definir este tema. En cuanto a la Roma, Edin Checo no podía viajar, está positivo, Cumbula está positivo, Spinazzola venía entre algodones y finalmente no viajó, Lorenzo estaba positivo, el otro que quedaba era Brian Cristante y Gianluca Mancini. Así que estos jugadores no viajaron con la selección, incluido Henry Mkhitaryan, que también debería haber viajado con Armenia, y se quedaron todos en Trigorias, que hoy, o sea, estuvieron entrenando en los últimos días, o este último martes estuvieron entrenando, continuaron el entrenamiento de manera individual en campos separados, como se estaba haciendo a inicios de la pandemia, hasta que fue aprobado el protocolo y se tomaron las medidas para que los equipos pudieran entrenar de forma grupal. Están entrenando de esa manera, en campos separados, de manera individual. Y esto es un punto que hay que tener atención, ¿no? Yo creo que esto, o sea, para tirar un poco atrás el tiempo, la Roma tuvo un gran foco, sobre todo con los equipos primavera, el equipo femenil, el equipo masculino de las inferiores, tuvieron varios jugadores involucrados con COVID, y ya parece que había un pequeño foco en Trigoria. Llegó al primer equipo, como estuvimos 20 y tantos días, 18 o 20 días, a Diaguari, Calafiori fuera, ya en inicio de la temporada, cuando vinieron de las vacaciones, tuvimos jugadores como Justin Kluivert, Rodri Báñez, que habían llegado positivos de sus vacaciones, y esto ha sido un tema recurrente en Roma. Esperemos que no se nos dé un caso lleno, esperemos que no nos pase como al Inter, que tuvo hasta 8 casos positivos de un tirón, porque el equipo realmente está pasando un buen momento, y esto sería algo importante. De cierta manera nos podría beneficiar este varón FIFA, quizás no tanto, porque viendo que Calafiori y Amadou Diawara estuvieron casi 20 días fuera, prácticamente serían jugadores que estarían fuera para el partido contra Parma, luego viene el partido de Europa League en Rumanía contra el club, luego viene el Napoli, entonces luego que los jugadores salen de la cuarentena tienen que pasar una prueba de idoneidad deportiva para saber que están físicamente bien, tienen que hacerse otros exámenes para luego empezar a entrenar y tomar la forma. Esperemos que sean como otros casos que ha pasado rápidamente, que han sobrepasado el virus de la manera más rápida, porque por ejemplo Lorenzo Pellegrini, como veníamos hablando tú y yo fuera de micrófono, está pasando un excelente momento, esperemos que no pierda el ritmo, propio Cumbula, y así hay otros jugadores como Santón, que está positivo, que está incluso hasta lesionado, pero no tiene un rol importante dentro del equipo. Está Federico Facio, que no tiene un rol importante dentro del equipo. Cumbula, si bien no está, es un punto importante dentro del equipo, aunque no está siendo titular en Liga, si está siendo titular en Europa League, sobre todo por la baja de Gianluca Mancini. En fin, yo creo que hay que tener mucha atención con esto. Esperemos que en los próximos días nos salgan nuevos positivos y que los que ya están positivos se recuperen de la mejor manera y la más pronta posible para que Fonseca los tenga a disposición para los próximos encuentros.
Excelente análisis de todo lo que está pasando en los casos del COVID, David. Nos metemos ahora a la victoria, porque hablamos de la victoria en Europa League sobre el club hace un par de días. Quiero hablar del partido que le hicimos al Genoa. Ese 3-1, una actuación estupenda, ¿no?, de Henry Mkhitaryan con un hat-trick. Es el primer hat-trick de Mkhitaryan en las ligas más importantes de Europa. Digamos, jugó en Alemania, en Inglaterra y ahora en Italia. Tiene, en 32 partidos con la Roma, tiene 13 goles y 10 asistencias hasta ahora. Números para nada descartables los de Mkhitaryan, ¿no? Un partido casi perfecto el que jugó contra el Genoa. Un partido muy bueno de todo el equipo. Nombres para destacar, el de Roger Ibáñez, que es el jugador que, y lo pusimos en planetaroma.net, que es el jugador que más balones recupera en lo que va de la Serie A esta temporada. De verdad que una revelación. Ya lo venimos diciendo lo de Ibáñez. Bruno Pérez. Dime algo positivo de Bruno Pérez, David, porque lo viene haciendo bien en los últimos momentos, ¿no? Como mínimo es competente y lo viene haciendo decentemente, ¿no? Y bueno, ya se habla lo de Pedro, que tuvo un partido excelente. Quiero que me digas algo de Cristante, porque es un jugador controversial, ¿no? Viste la que se falló con una jugada y un pase excelente de Pellegrini, pero después en uno de los goles de Mkhitaryan, en el pase de Bruno Pérez, puso una jugada larga y una pelota excelente también, ¿no? Danos tu análisis de cómo viste el triunfo frente al Genoa, ¿no? Pero, digamos, en líneas generales, positivo todo, como lo venimos conversando, ¿no?
Sí, evidentemente es un triunfo positivo, un partido que se podía complicar de un momento a otro. El Genoa tácticamente lo hizo bastante bien, un equipo que ante un rival superior se organizó muy bien, se replegó bien, tenía la línea bien cerrada, no parecía por dónde poder entrar. Spinazzola, que es normalmente el abrelatas de Fonseca, tiene que salir a los 15 minutos por esa lesión. Entra Bruno Pérez, que si bien lo hizo bastante bien, jugando por una banda que no era la suya, o sea, entró en lugar de Spinazzola, jugó por la banda izquierda, Ricky Castro por la derecha, poco y nada. Yo creo que lo rescatable de Castro fue que al menos pudo aguantar 70-80 minutos jugando en el campo. Y Bruno Pérez, como te decía, tuvo, yo creo que el partido Bruno Pérez se resume a la asistencia que le daba Mkhitaryan para el gol, porque antes de eso había tenido hasta tres oportunidades muy claras de cara a puerta.
Pero un par de ellas le quedaron a su pierna izquierda, que no es su pierna fuerte, ¿no?
Eso pudiéramos decir, que no estaba jugando en su perfil adecuado y quizás esto le pasó factura a la hora de pegarle al arco, pero eran balones de cara al arco prácticamente, que era muy, muy difícil de fallar.
Yo siempre digo, ¿no? Es difícil decirlo porque estamos atrás del micrófono, no en la cancha, pero, a ver, como mínimo hazlo al arquero trabajarlo, ¿no? Hazlo que se esfuerce para sacar tu tiro, ¿no?
Exactamente. No, yo creo que quizás le falta. O sea, Bruno Pérez tiene sus límites. Como yo siempre digo, es un jugador que hay mucho mérito en Fonseca, hay mucho mérito en Petrarca, que fueron los hombres que le dieron la segunda oportunidad, pero que es un jugador que hasta hace un año estaba jugando en segunda división brasileña, o casi no estaba ni jugando.
Y ni jugaba, claro.
Entonces, ya que hoy está jugando a primer nivel, que sea capaz de asistir, de correr, de haber cambiado de marcha mentalmente y estar hoy aportando en el primer equipo y en el primer nivel, yo creo que es un punto positivo. Y él tiene sus límites, como te decía. Y ya que haya dado una asistencia, y fue una muy buena asistencia porque hizo una jugada bien, aguantó bien en la defensa, luego sirve bien para Mkhitaryan, que no falló frente al arco. En fin, yo creo que el partido no se resume a eso. Y te digo, fue un partido que se pudo haber complicado, el lleno estaba bien metido atrás. Creo que uno de los puntos más bajos de este partido fue Smalling, lo conversábamos, no lo vi bien. Quiero pensar de que jugar tan seguido, recordemos que es el último que empezó en preparación, desde que se fue en julio de la Roma, estuvo prácticamente entrenando solitario en Manchester, luego llegó a última hora del mercado de fichajes, estuvo lesionado, pero y esto es entendible, porque quizás se podría achacarle un poco a él el error en esa defensa, un error con, para, yo le decía a Maxi que hablábamos de esto por Twitter, que era que para mí era más un error de reparto, ¿no? De reparto defensivo que de un solo jugador. Mancini está jugando mucho al filo de la navaja, o sea, perdón, Ibáñez, que estaba saliendo mucho a presionar y eso le había dado muchos resultados, quitando muchos balones durante todo el partido, va a presionar y Mali no le da tiempo a cerrar. Luego eran dos jugadores bastante rápidos como Pashka y Escamaga conduciendo la contra y Ibáñez no le da tiempo a volver para tapar y ahí es donde cae el gol. Pero luego todo se resumió a la buena actuación de Mkhitaryan, que anotó de cabeza, anotó hizo un gran partido. Y sobre todo es una victoria muy importante porque mantiene la lucha. Fue una jornada, o sea, una jornada donde empata el Inter, donde empata Atalanta, donde empata Sassuolo, donde el Milan empató sobre el gol final. Y o sea, el gran ganador de esta jornada 7, sin duda, es la Roma, que fue de los que están arriba, el único que ganó, saca los 3 puntos y nos mantiene hoy en una posición.
Y el Napoli, también, el Napoli ganó
1-0 al Bologna. Pero bueno, de los que están arriba, o sea, los 4, 5, 6, Juventus también empató con la Lazio, mantiene a los rivales de ciudad.
Napoli bastante. Se puso 14 con nosotros, los dos grandes ganadores, ¿no? Napoli y la Roma.
Exactamente, sacaron ventaja sobre el resto y se mantienen arriba. Ahora en teoría a la Roma le viene una jornada que es asequible, hay que ver cómo llega el equipo parado luego de esta cantidad de casos de COVID, pero sin duda es una buena victoria y a las puertas del partido contra Parma, que debería ser también un partido donde se saquen los 3 puntos para luego jugar con Napoli y Sassuolo. Pero evidentemente es una victoria muy importante que vale más de 3 puntos y que demuestra el carácter del equipo. Punto para Fonseca, que se arriesga al sacar a Borja Mayoral y meter a Mkhitaryan, con el quien ya había una fórmula que había probado, si mal no recuerdo, fue contra Cagliari en uno de los amistosos pretemporada, cuando él no sabía, el propio Fonseca no sabía si iba a contar con Borja Mayoral ni con el propio Dincheco, que estaba a punto de salir. En fin, y él estuvo buscando alternativas en la ofensiva, incluso lo dejó de decir en alguna mesa de prensa previo al inicio de la temporada, y Mkhitaryan entra a jugar de falso 9, por ahí leía, no tengo el dato del todo claro, pero creo que cuando él entra a jugar de falso 9 en el mismo estadio donde en algún momento Francesco Totti comenzó a jugar de falso 9 con Luciano Spalletti, o sea que
mira,
que
buen dato.
Que hay un poco de mística en esto y al final creo que es un punto para Fonseca, que tuvo el valor de hacer este cambio para salir a buscar el partido y el cambio le dio más que resultado.
Déjame preguntarte, David, de Paul López. ¿Cómo viste la actuación del español? Y si piensas que Antonio Mirante debería regresar a ser titular en Serie A.
A ver, Mirante ha demostrado que Mirante ha demostrado que es un portero de fiar, es un portero que da muchas garantías. Paul López ha venido mostrando buenas actuaciones, va manteniendo el arco en cero. Yo te digo, en este punto, visto lo visto con Paul López, yo prefiero a Mirante por el simple hecho de la seguridad que inspira Antonio Mirante bajo palos, aunque siempre están esos detalles de la salida con el balón.
Ha mejorado muchísimo Antonio.
Algo que ha mejorado bastante, pero si tengo que elegir me quedo con Antonio Mirante por ahora. Yo espero que Paul López siga ganándose la confianza de Fonseca como la de los tifosi, sobre todo. Bajo palos lo hizo bastante bien contra el lleno, no creo que cometió algún error en el partido. Quizás alguien que lo vea más los tecnicismos puede decir que algún error en una salida, pero lo hizo bastante justo, bastante bien.
Pero yo creo que estoy de acuerdo contigo, David. Yo creo que da más, tenemos un sentido más de, digamos, una sensación de seguridad un poco más fuerte con Antonio Mirante. Yo creo que eso es lo que está pasando con esos dos arqueros ahora. A mí me da la sensación de que Mirante es más seguro ahora mismo, como tú lo dices. Esperemos que Pau López empiece a hacer mostrar más consistencia y se gane la titularidad, ¿no? Porque la inversión de la Roma fue importante.
Exactamente, no, es un jugador que hay que recuperar, sobre todo por la inversión y por si de aquí a futuro se piensa en poder buscarle otro equipo. Para poder buscarle otro equipo tienes que tener que el jugador
no,
tenga
para
un rendimiento
que no
aceptable
valor tampoco, para
que alguien se fije en él.
Exactamente, tiene que jugar, ¿no? Yo me imagino sí. Que partidos de la Europa League y de la Copa Italia que se vienen en los próximos meses, ¿no? Pero vamos a ver, porque ahora jugó en Serie A, vamos a ver qué decide Fonseca. Y es difícil discutir de Fonseca, porque ese es el próximo tema que quería hablar, David. Dos partidos perdidos de los últimos 21, incluyendo partidos de la temporada anterior. Y uno fue el partido que perdimos en mesa, que ya discutimos frente al Hellas Verona. El otro fue el desafortunado partido por Europa League frente al Sevilla. Pero después de eso venimos sin perder en Serie A y en torneo europeo. David, una racha muy positiva. Tiene muchísimo mérito Pablo Fonseca. ¿Y hubieron noticias? ¿Se habló o fueron especulaciones eso de que ya se está tratando de ver una extensión?
Hasta ahora, bueno, no sé si te refieres a... Creo que había un... Lo leí por algún artículo de Chiesa, de Totti, de Brent. Hasta ahora no hay rumores fuertes de esto. Yo creo que esto es muy pronto para saberlo. Hay que esperar. O sea, estamos en medio, no podemos olvidar que estamos en medio de una reestructuración de la dirigencia del club. Los Freaking tienen varias ideas. Se siguen saliendo todos los días informaciones sobre nuevos directivos que pueden llegar a la Roma. No estamos exentos de que vendrán más cambios. Hay que pensar, hay que ver cómo piensan los Freaking. Está el punto de director deportivo. Se habló algún
por
momento
ahora
de un...
su contrato termina el 30 de junio del 2021, al final de esa temporada.
Exactamente. Se habla un director nuevo deportivo, de un general manager. Yo creo que la extensión del contrato de Fonseca se dependerá mucho de cuánto pueda lograr el portugués a final de temporada. Si el equipo es capaz de mantener este ritmo, avanzar a las siguientes rondas de la Europa League y hacerse con un puesto para la Champions League, sacar a Fonseca sería una total locura. Si no, yo creo que ya los Freaking serán los que tomarán la decisión. Como yo siempre digo, punto a favor de Fonseca es que le ha tocado todo lo malo en los últimos tiempos. Yo creo que ha sido uno de los entrenadores de la Roma que ha tenido más contratiempos al frente del club, sea de lesiones, de problemas de la dirigencia, de rumores, de todo. Ha tenido una plantilla bastante corta, con problemas entre los jugadores, o sea, por ejemplo, el caso de Dean, que se iba, que no se iba, el humor, que no estaba bien, lesiones, ventas que no fueron ventas como la de Spinazzola. Fonseca ha aguantado el temporal. En la temporada pasada hizo una mejor que la...
El bajón de forma de jugadores de casi todo el equipo para el comienzo de este 2020.
Exactamente. Una temporada con la pandemia, COVID, de todo ha tenido Fonseca. Que yo no digo que yo no estoy disculpándolo, ni mucho menos. Tienes errores tácticos, los tiene. Tiene que seguir creciendo.
Hablaba mucho, había mucha crítica de Fonseca que no hacía los cambios a tiempo. Ha visto que ahora está haciendo los cambios un poco más temprano, ahora está siendo un poquito más proactivo que reactivo, ¿no?
No, pero es que estábamos criticando los cambios cuando ninguno de nosotros, o ninguno de la prensa, o ninguno estaba en el campo. Tenía jugadores que habían llegado tarde a la preparación, tenía jugadores fuera, tenía jugadores en mal estado. Entonces él sabe cuándo tiene, cómo o cuándo debe poner un jugador. Si el jugador no está bien físicamente, ¿para qué lo vas a mandar al campo? Si ya está, es verdad que a lo mejor el que está en el campo no está, no tiene la estamina al 100% en el final del partido, pero es mejor que poner un jugador que está mucho peor que el que estaba en el campo. O sea,
la solución sería más peor que el problema, entonces, en todo caso.
Exactamente, sería peor el remedio que la enfermedad, como decimos acá. Luego que fue avanzando la temporada, él continuó, ha mejorado muchísimo los cambios, ha gestionado bastante bien la plantilla, aunque sí, por ejemplo, jugadores como Gonzalo Villa, que yo creo que pueden entrar antes al campo. Por ejemplo, el último partido contra Lleno lo ponen sobre el final del partido, pero es que, por ejemplo, tiene jugadores importantes como Lorenzo Pellegrini, que lo ha estado haciendo bastante bien, y yo creo que a la hora de meter a Villar para sacar a Lorenzo, que es un jugador que en este momento te da mucha tenencia de balón, construcción de juego, te da muchísimas cosas en el campo, y sobre todo la jerarquía de lo que es Lorenzo Pellegrini, para sacarlo y poner a Gonzalo Villar. Cuando ha tenido que mandar a Gonzalo Villar los 90 minutos, o 70, 80, lo que haya tenido que ponerlo en los partidos de Europa League, el muchacho se ha visto bien, sin presiones. Yo creo que hasta cierto punto Fonseca ha ido gestionando bastante bien esto, moviendo bastante bien los cambios. Yo creo que ahora mismo hay poco que criticarle a Fonseca, aunque aún algunos sectores de la afición lo siguen criticando, lo siguen presionando. Yo creo que el trabajo de Fonseca en la Roma ha sido de todo menos sencillo.
Ha sido súper complicado, y yo creo que ha navegado en los altos y bajos, y hasta ahora está saliendo a flote, ¿no? Y el equipo, yo creo que hay una base con la que trabajar, y hay un estilo de juego, se nota una idea, ¿no? La Roma sale a jugar. No todo sale en los 90 minutos, ¿no? Pero ahora últimamente lo está haciendo más tiempo, ¿no? Y se nota que hay, como lo digo, que hay una idea de fútbol, y la Roma juega algo, ¿no? Errores siempre van a haber, defensivos que nos agarran el contragolpe, errores mismos de nosotros en salir, pero el punto acá, que cuando salen a la cancha cada fecha, se nota que la Roma va a jugar algo, y últimamente se está notando que hay chances de ganar en todos los partidos, ¿no?
Sí, 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 la Roma ha estado en disposición de ganar en todos sus últimos partidos. O sea, esto que tú lo mencionas es válido. O sea, si es un equipo que está, que hay un conjunto, hay un equipo, estamos hablando de un equipo, hay buenas sociedades en el campo, se toca bien el balón.
Hay momentos que la Roma quiere entrar con la pelota hasta el arco tocando, se nota que quiere entrar hasta el arco y se nos queda ahí cortita. Han habido varias ya oportunidades en los últimos partidos. Ahí se nota que hay una idea de juego, ¿no? Que hay un trabajo.
Exactamente, juego por fuera, juego por las bandas. Yo te digo, yo creo que la sensación que me deja esta Roma es que cada partido va mejorando y se va viendo más. Incluso se ve el equipo más compacto a la hora de moverse en el terreno. La línea defensiva ha estado funcionando bastante bien. En medio del campo con Jordan Veretout y lo de Pellegrini.
Está empezando a subir su nivel un poquito más, ¿no? Y bueno, ni hablar de lo de Pellegrini, ¿no?
Exactamente, los tres de arriba ya hemos hablado de ellos. Están jugando a un nivel brutal. A Mkhitaryan le faltaba el gol que se le había perdido en los primeros partidos de temporada. Pero en dos partidos te hace 4 goles. Un hat-trick en Liga y otro en la Copa de Europa, es el líder asistidor del equipo. O sea, hay mucho material, y esto yo creo que es mérito de Fonseca, que está sacando lo mejor de los jugadores.
El siguiente rival es el Parma, David, en el 22 de noviembre. Faltan unos que estamos grabando este episodio antes de los partidos de la fecha FIFA.
Sí, había
nos juntaremos otra vez antes del partido contra el Parma para hacer una previa, como siempre hacemos.
Había dejado una pregunta en nuestro Twitter. Había incitado a nuestros oyentes a que nos dejaran sus preguntas en Twitter. Y Eric Gertán nos manda saludos desde Guatemala, uno de nuestros fieles oyentes, y nos pregunta a qué se debe el éxito de Fonseca y cómo puede hacer ganador al equipo. Yo creo que ya esto lo habíamos hablado. Yo creo que hacer ganador a este equipo, no sé cómo lo veas tú, Sam, pero sobre todo necesita continuidad, que es lo que más le ha faltado a la Roma en los últimos años, y sobre todo con Fonseca ha tenido que probar siempre muchas alineaciones, tener que inventarse soluciones, y ahora yo creo que en este periodo cuando más continuidad ha encontrado, tiene jugadores que ya él conoce luego de un año, y esto le está dando resultados. Esperemos que de estos numerosos casos de COVID, como hemos venido diciendo durante todo el programa, no afecten en demasía el rendimiento del plantel y contra Palma podamos sacar los tres puntos. Pero yo creo que la línea de éxito es la constancia, lograr que se mantengan los picos de rendimiento de jugadores como Pedro, Mkhitaryan, Edin Dzeko, Lorenzo Pellegrini, Jordan Veretout, que sigan el crecimiento de Roger Ibáñez, que Smalling pueda retomar poner su físico al 100%. Y yo creo que ahí por ahí están las claves, mantener una estabilidad en el juego, sobre todo, y en los jugadores, en el momento de los jugadores. De esto dependerá mucho el futuro de Fonseca. No sé cómo
como tú lo dices, las actuaciones individuales han mejorado, ¿no? Y aquí la clave, la palabra que para responderle a Eric, saludos grandes a Eric, que siempre nos lee y nos escribe por Twitter, es la constancia, lo que tú dices, mantener el buen momento y que no haya un momento de esa temporada donde hay casi todos los años, si uno va y revisa la historia, hay uno o dos meses al comienzo del año o para terminar el año o tal vez un poco en marzo, en abril, donde la Roma tiene 3, 4, 5, 6 semanas de mini crisis, digamos, y en esas 5 o 6 semanas es donde perdemos nuestros objetivos. Si podemos mantener este estilo de juego, ganar, perder o empatar, ¿no? Pero tratar de salir a proponer, salir a luchar cada pelota, a luchar las divididas, como lo viene haciendo, ¿no? Tener una idea de juego, yo creo que este va a ser el camino, y si logra mantener esta consistencia, regreso a esa palabra, este es el camino del éxito para este equipo.
Sí, yo creo que por ahí va el tema. Farley, otro de nuestros fieles oyentes, nos mandaba un saludo, nos decía que hubo un buen triunfo de Ferrari, lo comentábamos en el partido. Dice también que hay que ver cómo Borja Mayoral puede aportar más. Yo creo que con Borja, yo lo he repetido en Twitter y con amigos que he conversado con ellos, Borja hay que darle tiempo. Hizo un doblete cuando nadie se lo esperaba contra el club, un par de buenos goles, y le ha costado quizás un poco agarrar el ritmo del equipo y adaptarse, pero yo creo que hay tiempo. Van 5 partidos para Borja, un jugador que recién llegó, todavía no domina el idioma, se está adaptando al ambiente. Yo creo que con Borja hay que tener mucha paciencia, o tener paciencia. Es un jugador que ya vimos que puede hacer goles, y goles que sirvieron para ganar un partido, y se ha visto bastante bien. No lo he visto, no es un jugador desechable, es un jugador malo. A mí me ha parecido bastante bien y creo que hay que llevarlo con calma. No sé qué piensas tú, Son.
Sí, hay que darle tiempo. No podemos decir, en Roma es muy complicado. Un partido malo es el peor jugador, un partido bueno, tiene que hacerle la competencia a Erin. Yo creo que, lo dijo Fonseca, lo dijiste tú, yo creo que por ese es el camino también. Hay que darle tiempo a este jugador. No todos van a llegar y van a ser como Cúmbula o Ibáñez, que se van a adaptar de un partido para otro. Yo creo que la norma en Roma es un tiempo de aclimatación y de acostumbrarse. Y lo que viene haciendo, especialmente estos últimos partidos, nos ha de ver que algo hay en este jugador, ¿no? Y que con un poco de paciencia, encontrar el balance de paciencia y resultados, ¿no? Pero un poco de paciencia puede ser importante, un jugador que aporte mucho para este equipo. Estoy de acuerdo contigo.
Sí, sí, yo creo que cero apuro. Hoy se vive mucho
pues, el resultadismo. Cero apuro porque este equipo necesita ganar, ¿no? Entonces necesita sumar y necesita... No. Cero apuro, un poco, algo de presión, pero llevarlo con calma el jugador. No llenarle el equipo y decirle que tú tienes que ser la solución. Si no está Eddie, tú tienes que ponerte el equipo al hombro, ¿no? Yo creo que por ahí no va la cosa.
¿Qué más presión tú quieres que tener que llenar los zapatos de un hombre que es histórico goleador del club? O sea, ya eso es suficiente presión. Yo creo que él tiene la motivación adecuada. Siempre habla de hacerlo bien, de querer aportar, de querer relanzarse.
Fuerte que viene de vestir una camiseta pesada también, ¿no? Como el Real Madrid.
Sí, 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 sí. Viene de un club importante. Pero yo creo que este muchacho hay que darle tiempo. No hay que meterle presión. O sea, solo la justa. Lo que crea que Fonseca... lo que Fonseca crea que le puede exigir y dar. En un jugador que acaba de llegar recientemente... Y sabemos que no es un crack mundial, que no es un jugador que venga, no sé, viene de una liga de primer nivel, de jugar constantemente en una liga de primer nivel como es la liga española, de hacer goles, como yo he dicho, y como todos sabemos, le hizo goles al Barça, al propio Madrid, jugando para el Levante. Es un equipo que lucha por sobrevivir dentro de la liga española. Hacer 8 goles no me parece para nada mal, y a un entorno y a un ambiente completamente diferente hay que darle tiempo, eso está más que claro.
Nos escribe Eric Pérez, nuestro gran amigo Eric Pérez del grupo de WhatsApp que tenemos, y dice: no soy suficiente para ellos, me han dejado plantado más de 5 veces, ¿no? Dice que me encantaría tener a Eric, la verdad sería un gran aporte tenerlo, y sus pensamientos y todo lo que tiene de la Roma, es un gran conocedor. Está en México. Eric, a la tercera la vencida. Han sido solamente 2 veces las que he tratado de tenerte en el programa y no se ha dado. A la tercera la vencida, te lo prometo. Pronto vas a estar, te voy a escribir para coordinar, para que a ver si estás en el próximo episodio o uno de los que se vienen, para que estés aquí con David y conmigo. Un abrazo grande a Gabriel, a Eric, a Fabi, a Eric Aitán, a Fabo, a todos los que nos escuchan, los que nos escriben, nos siguen. La verdad que gracias a todos. David, ¿algo más que quieras agregar antes de cerrar este episodio?
Que Eric es un poco exagerado, ¿no? Dice que 5 veces, yo creo que no fueron tantas.
Han sido 2 nomás, Eric, han sido 2.
No, yo incluso, que tú no me dejarás mentir, antes de iniciar el programa estábamos incluso hablando de él, y eso le respondía por nuestro Twitter, que habíamos estado hablando de Eric. Así que nada, un saludo a todos nuestros oyentes, y nada, seguiremos aquí en Planeta Roma Podcast.
A David lo pueden encontrar en la cuenta de Twitter, davidcito-rc. Mi nombre es Samuel Rubio 99. La cuenta del podcast es planeta-roma. Estamos así en Twitter y en Instagram. Obviamente nuestro lugar para encontrarnos es nuestra página web, planetaroma.net. planetaroma.net/podcast. Están los últimos episodios, y todos los episodios, y el último siempre, obviamente, de nuestro programa. Estamos en las plataformas principales de podcasting, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Stitcher, en Spotify, en iHeartRadio, en TuneIn Radio, en Evox. David, tú tienes todas. ¿Alguna más que me estoy olvidando?
No, yo creo que son todas. Spreaker.
Y si no, como, a ver, si no tienen alguna forma de escuchar, no tienen la aplicación, la forma más fácil, planetaroma.net/podcast, en un browser, y lo en su móvil, en la computadora, de donde sea, ¿no? Es la forma más fácil de escucharnos. Espero, David, que nos juntemos para hacer una previa de lo que se viene el partido contra el Parma, porque se vienen partidos importantes. El Parma, el Cluj, el Napoli, el Young Boys, el Sassuolo, el CSKA Sofía, y luego para terminar el año, Bolonia, Torino, Atalanta, Cagliari, Sampdoria. A ver, se vienen, a ver, digamos, en un stretch en diciembre que donde son partidos, digamos, no fáciles, ¿no? Pero donde deberíamos sumar Bolonia, Torino, bueno, Atalanta, Cagliari, Sampdoria, Crotone, son fechas donde deberíamos aprovechar, ¿no? No debería, con la palabra Roma y deberíamos, es algo complicado. Pero yo creo
te
que
digo, la Serie A no es tan sencilla, no está tan sencilla como luz así de ganar puntos desde el túnel, ¿no?
Sí, pero sí, está súper apretada, ¿no? Y la tabla lo confirma, ¿no?
Sí. Ahora mismo tú miras la tabla de posiciones, y entre el primer lugar, que es Milan, 17 puntos, y el octavo lugar o el décimo lugar, hay 7 puntos. O sea que son prácticamente 2 partidos y algo más. En 2 partidos pierdes el liderato y puedes caer hasta la décima posición con la Sampdoria, por ejemplo, o con el Cagliari.
Exactamente, puede ir de cualquiera de los dos lados. No muy bueno o no tan muy bueno.
Sí,
bueno,
sí,
amigos, yo creo que... Dime.
Sí, sí, un paso en falso te puede costar.
Bueno, amigos, yo creo que por aquí vamos cerrando el episodio 82. Siempre espero que... A ver, nunca es bueno que no vamos a tener Roma por un par de semanas, ¿no? Como les digo, estamos grabando este episodio unos 3 y un par de días antes del comienzo de las fechas FIFA. Van a jugar las selecciones y seguimos las selecciones ahí. Cada uno va a seguir a la selección de su país. Siempre es apasionante las eliminatorias. Espero que la disfruten. Pero bueno, nada como nuestra Roma, ¿no? Esperemos que recuperemos como lo decía hace un rato, recojamos justo donde los dejamos, ¿no? Con el acelerador bien metido en el pie y sumando y ganando partidos y por qué no decirlo, hasta gustando, ¿no, David? En ciertos momentos. Espero que estén muy bien, que tengan una buena semana, siempre con vibras positivas y como siempre, Forza Roma. Chao.